quizá tenía que pasar. Lo justo pero solo así.
Y en esta visita internacional semanal, pues claro, no podíamos olvidarnos de la ineludible, así lo ha sido, además, cita electoral por orden judicial y más del próximo 14 de febrero. Elecciones para el próximo domingo en una Cataluña atravesada ya la tercera ola, o no se sabe muy bien si el alargamiento de la segunda. En principio, pues nos da igual, con muchos más factores presentes, con un abanico de partidos y de posibilidades amplio, en comparación con la dinámica electoral que solemos tener pues en zona vasca. Se hablaba de hasta 9-10 partidos políticos que podrían obtener representación en el Parlament. En fin, hay muchas cosas de las que hablar con David Bou, con el periodista de La Directa, que habitualmente pues nos suele acompañar aquí de vez en cuando. David, buen día, Gunón.
Buen día, un placer, como siempre.
¿Qué tal lo llevas?
Bueno, complicado. Ahora comentábamos, ¿no?, que normalmente vengo siempre a charlar muy tranquilo. Yo hoy no lo estoy tanto, porque hay cosas que no entiendo ni yo. Así que no sé, me voy a intentar que las entendáis vosotras.
A ver si,
está complicado.
A ver si nos puedes arrojar un poco de luz en este terreno de incertidumbre y desasosiego. Porque la verdad es que pues ya empezamos a flipar, por lo menos aquí en el exterior, cuando pues la justicia obliga, y parecía que iba a hacerlo definitivamente, a poner en marcha una campaña electoral y unas elecciones en una situación de pandemia muy complicada en Cataluña, ¿no?
Efectivamente, yo creo que ese desasosiego que tú has apuntado ahora mismo es precisamente la arma, una de las armas en que está jugando el Estado con todo esto, ¿no? Comentas estas elecciones que, como bien sabéis, la Generalitat, con el consenso de la mesa de partidos del Parlament, decidió posponer a finales de mayo, con la reticencia del PSC, pero finalmente se tuvo que sumar a ese acuerdo de consenso en el Parlament para no quedar fuera de la resta de partidos y que eso le pudiese desgastar también electoralmente. Como no les sirvió apretar comunicativamente ni políticamente, pues utilizaron los tribunales, que es algo que el Estado español los tiene bastante acostumbrados. Elevaron al TSJ, al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, la petición.
De manera indirecta, ¿no? Además, David.
¿Cómo?
Como de manera indirecta, con una denuncia particular, ¿no?
Una denuncia particular, una denuncia particular, además, una denuncia particular de un agente de los Mossos de Escuadra que había estado sindicado también de la órbita de Ciutadans, del PSC. Bueno, sí, esas cosas que nunca sabrás bien, ¿no? Ese hombre, a ver quién le paga o quién está detrás suyo, bueno, no sabemos bien. Yo quería recordar, eso sí, porque a veces parece que se olvide de dónde viene todo este recorrido, ¿no? O sea, no es que simplemente ahora se estén convocando manteniendo unas elecciones para el 14 de febrero, que el Parlamento y los partidos políticos del Parlamento de Cataluña, que es en teoría donde reside la soberanía del pueblo catalán, habían decidido aplazar, sino que venimos de una trayectoria donde en 2017 se aplicó un 155, se destituyó un gobierno, se convocaron unas elecciones vía 155 el 21 de diciembre de 2017. Esas elecciones las perdió el Estado, las ganó Ciudadanos en escaños, las perdieron luego la política de pactos y las perdieron en votos también. Posteriormente salió una investidura donde no se pudo investir a quien se pretendía, que era primero a Puigdemont, luego a Turull. Se acabó investiendo a Quintorra, que posteriormente fue inhabilitado por los tribunales españoles también, dejando al gobierno en una situación, ¿no? Pues una situación muy, muy delicada, que ya lo estaba también por equilibrios internos. Y finalmente, cuando se convocan unas elecciones, es finalmente el Estado otra vez quien decide en qué fecha se van a convocar. Para más inri, que son, creo que igual no ha trascendido mucho, el conseller que está encargado de preparar estas elecciones, un antiguo alcalde de un municipio de Lleida, de Esquerra Republicana, ese conseller ha sido inhabilitado también por poner las urnas el 1 de octubre. Fue inhabilitado justo el día después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña resolviera que finalmente se tenían que hacer las elecciones el 14 de febrero. Pues al día siguiente inhabilitaron al conseller que tenía que preparar esas elecciones y que lo está haciendo porque ha presentado un recurso y aún no es detenido porque aún sigue ocupando su
cargo.
Pero eso es el lawfare que hay actualmente y el panorama en el que
el tribunal hizo un 2-1, ¿no? Entonces, en este caso.
Hizo un 2-1, efectivamente.
Oye, es curioso la paradoja española que no deja votar y luego obliga a votar. Es una cosa curiosa, ¿no?
Efectivamente, yo creo que ellos saben que a votos, si la gente se moviliza en Cataluña como se ha venido movilizando en los últimos años, ellos saben que a votos no van a ganar. Con la aritmética electoral que hay, con el sistema electoral que hay en Cataluña, además con el repartimiento de escaños que hay en Cataluña, la proporcionalidad del sistema electoral catalán, no van a ganar nunca
en el Parlamento, ¿no?
En el Parlamento de Cataluña. Mm-hmm. Por tanto, tienen que jugaron sus bazas el 21 de diciembre de 2017, no lo consiguieron y ahora han jugado sus bazas. Y sus bazas han sido lo que estaba cantadísimo para mucha gente desde hace mucho tiempo, ha sido intentar capitalizar toda la gestión que ha hecho al frente del Ministerio de Sanidad Salvador Illa, ¿no? Traerlo de haber estado copando muchos minutos, muchas horas televisivas en los medios de comunicación con la gestión de la pandemia, lo cual no sé, según sus cálculos, si es bueno o malo.
Esas dudas sobre el golpe de efecto que tenemos todos, ¿no? Para bien
efecto
y para
Illa,
mal.
Le han llamado.
Sí. Eso es la duda que tenemos, que se resolverá en principio el 14, o ya veremos cuándo, de si va a ser más positivo o más negativo ese candidato para un PSC, que es cierto que el PSC ya estaba también muy agotado, ¿no?
El PSC va a experimentar una subida sin duda, pero eso hubiese sido con Illa o sin Illa igualmente. Ahora he visto yo las últimas estimaciones electorales que hay, le da un aumento del 8% al PSC. Ese aumento del 8% viene por dos lados, básicamente por dos lados que son siempre sintomáticos. Siempre que ha gobernado el PSOE en el Estado español, en Cataluña ha habido un efecto y ha crecido el PSC también, ¿no? Capitalizando un poco la gestión al frente del Estado del PSOE, del gobierno socialista de turno, ha habido, ¿no?, pues una réplica en aumento de voto en las elecciones al Parlamento catalán. Eso ha pasado siempre. Y luego hay un segundo factor, que es el desgaste y el hundimiento de Ciutadans. Estos últimos paneles electorales que he estado revisando esta mañana le dan a Ciutadans un descenso del 16,6%. De ese 16,6% se pronostica que el PSC se lleve un 8%. ¿Quién se lleva el 8% restante? Se lo lleva Vox.
Vox.
Que es donde bueno, una que puede ser una también de las novedades de esta cita electoral, ¿no? Pues la entrada de la extrema derecha, que si bien, como muchos hemos venido apuntando desde hace mucho tiempo, tenía un nicho que actualmente estaba votando a Ciutadans, un voto que había movilizado Ciutadans, había conseguido movilizar Ciutadans estos últimos años. Mucha gente decía que eso no era cierto, ¿no? Y que Ciutadans era un partido constitucionalista y tal, pero a la práctica el discurso que están haciendo los Ciutadans en clave nacional nos aleja mucho del discurso que están haciendo Vox ahora mismo en clave conflicto catalán. En muchos otros temas no engañaremos, el discurso de Vox es abiertamente xenófobo y racista. No quiere decir que los Ciutadans no haya sido en algunos momentos, pero tampoco se centraban en eso, ¿no? No iban a buscar el electorado abiertamente xenófobo.
Sí, además, una cosa es la composición sociológica del propio partido y otra ya es quien te vota, ¿no? Entonces ahí claro puede haber muchas muchas diferencias. Por cierto, Vox, que además está, por supuesto, marcando, ¿no?, también. Estos días hemos visto imágenes y es lo que mejor se le da para autopublicitarse. Pues, de una u otra manera, conseguir que se líe, ¿no?
A ver, la verdad es que, bueno, ellos han ido buscando eso durante la campaña. Claro, yo ahí también hay un debate abierto, el cual yo mismo tengo, yo no sé hasta qué punto eso le da más votos o no le da más votos a Vox, que le da más trascendencia mediática y que le permite en cierta manera, ¿no?, poner su campaña en agenda, eso está clarísimo. Lo que yo ya no sé y soy incapaz de discernir si eso, sí, si eso le da votos o no le da votos. ¿Qué pasa? Vox ha tenido una estrategia clara, una estrategia doble, ¿no? El primero ha sido asegurar todo aquel voto básicamente metropolitano en clave españolista que había capitalizado Ciutadans en estos últimos años, y ahora en los últimos días lo que están haciendo ha sido irse a los antiguos feudos de la extinta Plataforma por Cataluña, de Josep Anglada, no sé si recordaréis, que estuvo a punto de entrar en el Parlamento también a principio
de 2010.
Todo ese partido, toda esa Plataforma por Cataluña acabó finalmente firmando un pacto con Vox en Cataluña y quedando absorbida por Vox. Muchos de los cargos que había tenido Plataforma por Cataluña a nivel municipal, que había llegado a tener más de 60 regidores, concejales, han pasado a engrosar las listas de Vox, y estos últimos días lo que han ido ha sido, después de haber ya consolidado un poquito todo ese voto más urbano, ¿no?, proveniente de Ciutadans, se han ido a buscar poblaciones donde había sido potente Plataforma por Cataluña, para, y donde hay, curiosamente, mucho altos índices, ¿no?, mucha población migrante, para buscar ese voto. Han estado en Vic, han estado en Sal, han estado en Manresa, que son tres ciudades importantes de Cataluña donde había tenido presencia la extrema derecha. Recordamos en Sal, que es un municipio colindante con Girona, capital, en Sal es el único lugar, el único municipio de Cataluña donde actualmente tiene regidores Vox. Pues han estado este fin de semana allí, obviamente buscando a Sarau, y lo han encontrado. Pero es evidente, cuando tú te pasas años, como han llevado ellos, pues insultando, menospreciando tanto al movimiento independentista como también a la gente migrada, pues esa gente al final, cuando vas a chulearte a sus barrios y a sus pueblos, pues también la situación normal, la reacción normal es salir a decirles que no son bienvenidos, y eso es lo que ha sucedido.
Quizá la diferencia con Euskal Herria, pues es que es la actuación policial.
Efectivamente, la actuación policial. ¿Diferencia en qué aspecto?
Pues a nivel represivo contra la gente que protesta por la presencia de Vox. La Ertzaintza es muy violenta, actúa muy violentamente, lo ha hecho, contra las personas que denunciaban la presencia de Vox en la calle.
Y ha sucedido. Ellos finalmente, o sea, sí que es verdad que no se han visto actuaciones por parte de los Vox extremadamente violentas, la verdad. Básicamente lo que ha levantado más polémica fue lo que sucedió el sábado en Vic, porque ellos mismos admitieron, los Mossos posteriormente admitieron, creo que era en un artículo en el Confidencial, que como sabéis tiene muy buenas fuentes dentro de los aparatos del Estado, admitían los propios Mossos en ese artículo, anunciaban que ya estaban, que habían grabado todo lo sucedido en Vic y que ya estaban abriendo una investigación para detener a los violentos, ¿no?, que llaman ellos, a los antifascistas.
Sí, lo vi ayer en el Confidencial, yo creo que salió, sí, por lo que dices.
Sí, eso es. Sí, sí. Eso es. Y decían que se habían visto desbordados por el dispositivo en otros sitios, como en Sal o como en Manresa o en Valls también ayer. Ha habido protestas, sí que han repartido, sí que han cargado y han repartido todo, pero bueno, sí que es verdad que no habían acabado con detenciones. Lo que sí que se ha visto ha sido una preocupante también actuación, que eso no es nuevo, de otra forma, contra periodistas y fotoperiodistas en este caso, y también contra miembros de medios de comunicación. Sin ir más lejos, ayer en Sal le dispararon a 2 metros a un fotoperiodista una salva. Que le dejó aturdido en el suelo. Corren los vídeos por internet, lo podréis ver, y eso es una queja también, pues, del sindicato de periodistas y de mucha otra gente.
Oye, y en las formaciones independentistas, ¿cómo está el ambiente? Que, bueno, suponemos que entre RC y el partido de Puigdemont, pues la campaña se habrá notado todavía más las diferencias, ¿no?
Bueno, la guerra está abierta desde hace mucho tiempo. O sea, tampoco es que esta campaña se haya visualizado mucho más lo que ya venía sucediendo. Si yo quieres que te diga la verdad, yo durante esta campaña he notado incluso un tono un poquito más conciliador de lo que había venido siendo los últimos meses.
¿Qué cosas?
Porque los últimos meses ha sido de vergüenza ajena.
Sí, es cierto, sí.
Por ahí más compartiendo gobierno, compartiendo gabinete, ha sido en muchos casos una situación bastante inexplicable. Sí que es verdad que en las últimas semanas, en esta pre-campaña y en campaña, yo creo que las posiciones han mantenido, ha habido como un cierto parón, una cierta tregua electoral, también conscientes de que bueno, al final puede haber trasvase de votos, hay trasvase de votos entre opciones, pero está claro que sigue habiendo como dos bloques muy marcados, ¿no? El bloque constitucionalista o del 155, el bloque independentista, y al final, bueno, ahí es donde todo apunta que van a seguir las mayorías, a no ser que haya alguna sorpresa luego en la aritmética de otro tipo de coaliciones.
Yeah.
Que yo antojo complicadas igualmente, aunque la aritmética las piesa.
¿Cómo encara la CUP estas elecciones? ¿Qué sabemos?
Bueno, la CUP, la verdad es que yo personalmente pienso, y todo apunta, que está siendo una campaña de menos a más. La CUP ha hecho un proceso de renovación también de sus estructuras internas en estos últimos años. Es verdad que quedó la CUP quedó muy desgastada internamente a nivel de liderazgos y a nivel de estructura después del ciclo de 2017. Ha tenido un papel discreto en esta legislatura, ¿no? También porque tenía poquita fuerza, ¿no? Perdió bastantes diputados y se había quedado, creo que con 4 han estado esta legislatura. Y ahora las encuestas todo apunta que les dan, que doblen otra vez, que les dan pues entre 6 las más conservadoras hasta 10 diputados, ¿no? Las más optimistas. Entonces, la CUP ha hecho una apuesta también, pues como decía, por renovar el Secretariado Nacional, por renovar el Consejo Político. Y bueno, a nivel de listas ha sido capaz de configurar finalmente unas listas pues bastante con personas con una trayectoria bastante dilatada, sobre todo en los ayuntamientos. Es decir, han puesto a cabezas de lista en todas las demarcaciones a gente que había estado, ¿no? Pues a Pau Jubillà, que había estado de concejal en Lleida, a Laia Estrada, que había estado de concejal en Tarragona, han puesto al que había sido alcalde de Celrà, un municipio al lado de Girona, Dani Cornellà, en Girona, y han puesto también una apuesta que electoralmente yo creo que puede ser bastante buena, aunque ha removido un poco a las bases que se han quejado de demasiado personalismo.
Sí, del protagonismo, ¿no? Igual un poco.
Del
protagonismo ese, como más.
Del protagonismo, ¿no? Sí. Bueno, sí. Una apuesta que hicimos con Guanyem, si, bueno, recordáis, es un espacio que se creó en Badalona. Badalona es la cocapital del país, podríamos decir, prácticamente la ciudad limítrofe con Barcelona, donde había gobernado Xavier García Albiol del PP durante muchísimos años. Pues Dolors Sabaté, que es la candidata de la CUP por Barcelona y a la presidencia, digamos, de la Generalitat en estas elecciones, pues fue alcaldesa durante 2 años, se partió la alcaldía, la legislatura, 2 años y 2 años con Esquerra Republicana, en un pacto por el que fueron capaces de expulsar a Xavier García Albiol de la alcaldía, aunque luego García Albiol volvió, ¿no?, de la mano de PSC, que no quiso pactar con Esquerra ni con la CUP, y dejó la alcaldía de Badalona otra vez en manos de García Albiol. Entonces es una apuesta bastante un valor bastante seguro, que yo creo que les va a venir bien y van a poder capitalizar también mucho voto desencantado de Junts y de Esquerra, muy desgastados también por la gestión de la pandemia y por la gestión de esta última legislatura post 1 de octubre, que ha generado ciertamente mucha frustración. También es cierto que ha generado mucha frustración porque ellos mismos la han alimentado en muchas ocasiones dando esperanzas y prometiendo cosas que finalmente no han cumplido ni se ve que vayan a cumplir.
Hemos visto también, por lo menos desde el exterior, algunas imágenes de esos presos políticos que volvían a obtener el tercer grado. Creo que de lo de presos políticos ya no se puede decir, ¿no?, en la televisión pública.
No, la Junta Electoral Central
ha prohibido,
durante la campaña electoral ha prohibido presos políticos y exilio o exiliados. Sí, ya lo hizo en todas las últimas campañas que ha habido, ya lo hizo de la misma forma que han hecho retirar toda la simbología de lazos amarillos y tal que hay en los diferentes departamentos o edificios públicos de la Generalitat. las elecciones.
Sí, de la Junta Electoral veníamos con Etorra también, ¿verdad? Fíjate. todo lo que ha pasado al respecto. Bueno, estamos viendo además pues muchas peticiones para no participar en las mesas. Estamos viendo mucha iniciativa también de voto por correo. ¿Qué está pasando en todo eso? Porque yo creo que en general la población catalana no estaba para votar, ¿no? Parece que lo están...
Todo apunta que la abstención podría subir en más de 20 puntos. O sea, que puede haber una caída de la participación de 20 puntos. Bueno, tener en cuenta que, claro, las últimas elecciones en Cataluña se ha mantenido una participación récord, una participación histórica. No me atrevería a decir, es así, a nivel europeo, quiero decir, claro. Pocos territorios de la...
Casi un 80, ¿no? 79, creo que
sí, sí, a alrededor, sí. O sea, siempre por encima del 75% y creo que llegó, no sé si llegó a superar, sino por poco, el 80%, sí, en las últimas. Entonces, claro, en unas elecciones marcadas por la pandemia, que aún está pegando fuerte aquí como en el resto del Estado, se prevé que la participación vaya a caer alrededor de 20 puntos. Eso lo situaría en un 60%, que en muchos lugares del mundo les gustaría tener una democracia representativa con un 60% de participación en los comicios.
Ya te digo,
¿no?
Pero sí, bueno, sí.
Al final eso es lo que más puede marcar el resultado de las elecciones. O sea, eso lo apunta a todo el mundo y es donde se están centrando los partidos en hacer campaña electoral, en movilizar a su electorado. La participación, el desplome de la participación, lo que puede hacer es básicamente que los partidos que tienen el electorado menos movilizado pierdan muchos escaños, pierdan mucho porcentaje de votos, y en eso se están centrando los partidos en estas dos semanas. Todo apunta que esa participación, hoy, según una encuesta que ha sacado el periódico, apunta que la participación acerca a Esquerra Republicana al PSC y castigaría a Ciudadanos y el PP. Pero bueno, evidentemente ahí están operando también el Centro de Investigaciones Sociológicas del señor Tezanos, etcétera, etcétera. Yeah. Llevan haciendo campaña un mes y medio, y el efecto Illa al final no era tal. El efecto Illa no es que se produjese un efecto Illa y ellos lo relataran, sino que ellos construyeron el efecto Illa para que ese efecto se produjera, y vamos a ver si les está saliendo. Ayer también veía algunas estimaciones de voto en las que, cuando se anunció que Illa iba a ser el candidato a la presidencia, en Comú Podem, ¿no?, que es la marca electoral de Podemos en Cataluña, esta es básicamente frontera, ¿no? El votante de En Comú Podem es frontera con el PSC, es digamos que es el electorado que se reparten entre unos y otros, ¿no? El PSC tiene frontera con Ciutadans, pero básicamente Podemos tiene frontera en Cataluña con PSC y con una parte de Esquerra o de la CUP, incluso por el lado más social, por el lado más de izquierda. Pues veía como la estimación de voto de En Comú Podem había bajado una vez se había anunciado, ¿no?, que ya iba a ser presidente, pero la última semana y media ya se había ido recuperando. Así que yo dudo que el efecto de ella finalmente tenga tanta repercusión como ellos han querido, pero la campaña ha sido espectacular, la campaña ha sido de manual a nivel comunicativo. Inflar a un candidato, escoger los tiempos para hacerlo público, escoger también en última instancia cuando van a ser esas elecciones para que les favorezca, y a base de encuestas y a base de sus medios de comunicación irlo inflando. Así que es muy difícil hacer previsiones. Yo lo que sí que pienso es que si la participación baja, depende de la franja de edad en que baje esa participación, puede dar unos resultados u otros. En principio, si la participación baja en la población joven, castigaría más a la CUP y a Vox, que son los partidos que tienen un electorado más joven, y si la participación baja entre la gente mayor, eso lo que puede hacer es castigar más a partidos más tradicionales, como puede ser en este caso los votantes de Junts o los votantes del PSC. Así que Esquerra, que se ha configurado en los últimos años como un partido que se llamaría, ¿no?, catch all, cógelo todo, ¿no?, de todos los frentes, sí, 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 digamos.
Bonito podría, concepto, me gusta. Sí, sí.
Podría estar en ese caso ahí salir beneficiado de esa estrategia.
Ay, cuánta hipótesis y cuánta incertidumbre en todo, últimamente.
Sí, la verdad que sí. Yo también pienso, sinceramente, que aunque haya mucha hipótesis y mucha incertidumbre, yo no creo que vaya a haber un cambio significativo.
¿Y qué han buscado entonces, no? Forzando esas elecciones y forzando toda la maquinaria, porque dices... Entiendo que lo habrán intentado para llevar al gobierno. ¿no?
Porque ellos los que les gustaría, ellos lo que, claro, lo que les gustaría, la única opción que ellos saben que es plausible es configurar un tripartito con PSC, Esquerra Republicana y Comuns. Parece ser que Esquerra Republicana no está para eso.
No, no tiene pinta, ¿no?
Igualmente, no pinta, pero también no pintaban tantas cosas que han acabado contradiciendo estos últimos años que tengo mis dudas, pero sinceramente no creo que eso sea posible porque tendría un coste electoral y un coste social muy alto para la Esquerra Republicana, sí, no creo que se pueda permitir en estos momentos. Evidentemente el PSC y Podemos y Cataluña como estarían encantados de que eso sucediese, pero yo creo que no va a suceder. Entonces nos vemos de nuevo enfrente de una situación en la que probablemente la única salida que haya para conformar la mayoría de gobierno sea un gobierno otra vez de Junts, del espacio post-convergent, con Esquerra Republicana, con el apoyo de la CUP o del PDeCAT. Veremos el PDeCAT, que sería, ¿no?, las siglas de la renovación de convergencia, sí, más, de la convergencia más orgánica. Están ahí de entrar. Hay encuestas que les dan que entran con 3-4 diputados, hay encuestas que les dejan fuera. En todo caso, ellos están centrando toda su campaña en decir votarnos a nosotros para que no sean determinantes los antisistemas de la CUP, ¿no? Para que ellos puedan ser, digamos, el apoyo que tenga el gobierno de izquierda.
La bisagra necesaria, ¿no?
Eso es, en vez de estar condicionados por la CUP, que estén condicionados por ellos. Veremos lo que sucede allí. Las otras ecuaciones se antojan muy complicadas. Se podría dar una ecuación en que se presentase Illa como candidato y igual sumase con los votos a favor de Ciudadanos, de Vox y de Podemos. Eso sería realmente difícil y bueno, Podemos hoy mismo de Illa, que es su líder, Jessica Albiach, que ha dicho que ya no votaría una investidura presidente Illa si necesitase contar con los votos de Vox para salir adelante. Veremos, yo creo que luego en Cataluña al final, ahora mismo, vosotros sabéis mucho de eso, es una cuestión de Estado y al final, una vez pasen las elecciones y hay unos resultados, operarán muchos factores que nosotros probablemente nos queden muy lejos, sí, para ver si hay alguna opción de conformar un gobierno alternativo a una mayoría independentista.
Oye, David, ya para terminar, con todos los problemas que está habiendo para las mesas, a ver finalmente cómo se pueden hacer las elecciones y cuándo sabemos los resultados, ¿no?
Sí, el tema de las mesas yo no lo veo tan complicado porque al final creo que según la ley electoral, si no se presenta la gente a las mesas, los tres primeros que llegan a votar son los que acaban constituyendo la mesa.
Sí,
así
sí,
que
sí,
creo que por ahí sí lo pueden tener bastante resuelto. Sí que he visto este fin de semana que empezaban a apuntar algunas fuentes de la Generalitat, encargados de participación de la Generalitat y tal, que en caso de que hubiese problemas con el recuento de votos y que no se pudiese, por todo el tema del voto por correo, tener unos resultados claros la misma noche, igual lo pospondrían hasta el día siguiente. Bueno, veremos, ahí tienen una batalla también, ¿no?, con toda la sombra de Estados Unidos y del trumpismo, tienen una batalla ahí detrás, porque
lo que faltaba, bueno, ya, también.
Sí, es verdad, sí que es verdad que yo creo que hay una, que también desde el Estado español, no digo desde el PSC en este caso, desde el PSOE en este caso, pero igual sí más desde la derecha más reaccionaria, desde Vox, por supuesto, también desde el PP y también desde Ciudadanos, sí que hay una intención clara de un poco desacreditar y desgastar el autogobierno de Cataluña en las instituciones catalanas, y si para eso es necesario desgastar también un proceso electoral y sembrar dudas para ello, no tengo ninguna duda de que ellos van a intentar esa vía también, ¿no? Porque al final, por todos los medios, lo único que ellos quieren es que cambie la aritmética y que dejen de gobernar en Cataluña aquellos que están a favor de la independencia, y ya hemos visto en los últimos años que han hecho muchas cosas que pensábamos que no eran capaces de hacer, desde la ingenuidad, y las han hecho, así que yo a estas alturas de la partida ya espero cualquier cosa.
Yeah. Bueno, David, como siempre, gracias y ánimo, que sea leve esta semana, ¿vale?
Eso es, bueno, muchas gracias a vosotros por el interés y un fuerte abrazo.
Venga, hasta otra, adiós.
Chao.